9.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Buenas tardes, las 4 y 11 minutos. El tercer municipio más grande de la provincia, Mijas, tiene desde hoy nueva alcaldesa.
Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Mijas, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
La popular Ana Carmen Mata es desde hoy la nueva alcaldesa de Mijas después de que haya prosperado la moción de censura que se ha debatido en el ayuntamiento. Te lo hemos estado contando a lo largo de toda la jornada de hoy, pero además te hemos contado que la provincia de Málaga recibirá el año que viene 615 millones de euros de la Junta de Andalucía para inversiones. Así se recoge en el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad para 2024. Son 155 millones más que este año. Y destacan dos proyectos. Por un lado, el que viene siendo el gran protagonista del presupuesto de la Junta para Málaga en los últimos años, el metro, al que se destinarán 21 millones de euros para llevar el metro hasta el Hospital Civil. Y por otro lado, el auditorio en la explanada de San Andrés, en el puerto de Málaga, un proyecto por el que se apostó hace ya años, pero que quedó guardado en un cajón. Hasta ahora, que parece que se reactiva. La Junta le va a destinar en 2024 10 millones de euros y el Ayuntamiento de Málaga también lo completará en sus cuentas para el año que viene. Arturo Bernal es el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Lo haremos entre todas las administraciones, pero también, y esta es la novedad y esto es lo que hace singular este auditorio, lo haremos también con la participación de la iniciativa privada. Será el primer auditorio público-privado que tendremos en España.
Sobre otro gran proyecto de la ciudad, el tercer hospital de Málaga, hay que decir que no aparece una partida específica en el presupuesto de la Junta de Andalucía. La explicación que dan desde el gobierno andaluz es que el dinero para el nuevo hospital se irá sacando de una partida genérica de 400 millones de euros a medida que vaya haciendo falta, a medida que avance el proyecto. Carolina España es la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
Nosotros hemos consignado 10 millones de euros porque entendíamos que era necesario un impulso a este auditorio, pero lógicamente sabemos que los demás gobiernos, las demás administraciones tienen también que colaborar. Esto es un proyecto de ciudad, esto es un proyecto de todos, por lo tanto pedimos al resto de administraciones que se sumen.
Son asuntos que te llevamos contando a lo largo de la jornada de hoy. Buenas tardes, los saludos de Pedro González, 4 y 14 minutos. Comienza aquí ahora Buenas Tardes Málaga. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar juntos, como suele ser habitual los jueves. Tenemos agenda de actividades que se pueden hacer, ver y disfrutar en Málaga, capital y provincia durante el fin de semana que ya tenemos encima. Hoy, por cierto, el cierre musical lo va a poner Efecto Mariposa, que tiene nuevo tema y además un tema con una base muy segura, por decirlo de alguna manera. Luego te contaré el porqué. Además de eso, nos interesa el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos sin descartar. Descartar precipitaciones débiles en las sierras tendiendo a poco nubosos durante la tarde. Vientos que van a soplar del oeste o del noroeste con rachas fuertes tendiendo a disminuir durante la tarde y temperaturas que van a bajar. Mañana la máxima se prevé en Marbella 22 grados, 21 en Málaga y en Vélez Málaga, 15 en Antequera y 13 en Ronda. En cuanto al tráfico, sepamos cómo se circula a esta hora por la provincia de DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está la situación del tráfico en la provincia ahora?
Ahora mismo tenemos retenciones en la A7 en sentido Cádiz entre Puerto Banús y San Pedro. Y en la A45 en sentido Córdoba hay un accidente en el 116 a la altura de Las Pedrizas. Hay 2 kilómetros de retención.
Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Sepamos también cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol. Centro de Gestión Local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en el centro de Málaga?
Bueno, ahora mismo tráfico intenso, la entrada por Blas Infante, también la entrada por Valle Inclán, desde la MA20, la en Juan 23 Norte, también tráfico intenso, y por último la entrada por Cánova del Castillo. Como siempre desde aquí, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
4 y 16.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Muebles La Fábrica, Maes Cuevas Keipo, Cocinas Movalpa, Torcal Autoescuelas y Hospital Veterinario SOS Animal.
En noviembre llévate en Mascom Supermercados 3 litros de aceite de oliva virgen extra con solo 25 euros. Además, la segunda unidad de turrón Suchar al 50%.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el Recinto Ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Norton's Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Norton's Biosólidos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro y 18 minutos de la tarde. Vámonos a irnos a contarte una cosa que tiene que ver con la provincia de Málaga. Unos talleres didácticos que se van a celebrar bajo el título Acércate al Flamenco. No sé si lo sabes, pero dentro de nada estaremos celebrando el Día del Flamenco. Será el Día Internacional del Flamenco. Será el próximo día 16 de noviembre. Bueno, pues bajo esa celebración, la Diputación Provincial va a organizar una serie de jornadas, una serie de talleres para, atención, 6.500 escolares de la provincia. No sabía yo que había tantos escolares en la provincia. El diputado de Educación y Juventud de la Diputación es José Santaolalla. José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No hay alumno para tanto taller.
Sí,
o no hay tanto taller para tanto alumno, mejor dicho.
Hay muchos alumnos en la provincia, es una provincia muy grande, son muchísimos municipios y con estos talleres, con este programa Acércate al Flamenco, queremos llegar pues al mayor número posible de escolares. En esta ocasión vamos a llegar a 6.500.
No está nada mal. ¿Cómo se va a hacer? Quiero decir, ¿en qué van a consistir los talleres?
Pues mira, en total vamos a poner en marcha 102 talleres en diferentes centros escolares de la provincia, de un total de 50 municipios, ¿vale? Lo que queremos es promocionar el flamenco entre los más pequeños y los más jóvenes de nuestra provincia para que conozcan nuestra seña de identidad y nuestra cultura. Y en esta ocasión pues lo vamos a realizar a través de personas como la cantante Rocío Alba, que conoce muy bien el flamenco de primera mano, y una adaptación musical de un cuento que se llama Flanky, el duendecillo flamenco. Esta actividad irá dirigida pues para los más pequeños, para los colegios de infantil y primer ciclo de primaria. También tenemos otro tipo de talleres, que se llama Buscadores del Flamenco, que se va a llevar a cabo en 50 centros. Otros talleres didácticos, Érase una vez el flamenco, que con este taller es mucho más didáctico, mucho más ameno, que le gusta mucho a tanto a profesores como a alumnos, porque lo acercamos a conocer los diferentes palos del flamenco a través de los instrumentos musicales. Serán los propios alumnos los que vayan haciendo composiciones de cada uno de los flamencos, y para poner la guinda ya vamos a realizar 5 cajoneadas flamencas, donde 100 cajones sonarán al unísono en las cabeceras de cada una de nuestras comarcas.
Menudo ruido vaya a hacer, ¿no?
Sí, bastante, eso eres. Esa es la intención, que se nos escuche.
Está claro. Por cierto, los talleres, más allá de lo que me has contado, en algún momento también llevan adosado aprender alguna cosa a la guitarra, aprender alguna cosa al baile, al cante o al toque.
Sí, todos los talleres, los 102 talleres que vamos a realizar, las personas que lo van a impartir siempre van a ir acompañadas de guitarristas, de cantaores y de bailadores, porque es lo que queremos. El flamenco es una actividad muy diversa, implica muchas disciplinas, como es la música, el cante, el baile, la poesía también, por lo que es algo que contribuye a no solo a la educación del alumno, sino también a su desarrollo personal y a preservar nuestra cultura.
¿Se apuntará la gente a través de los propios centros escolares o cómo va a ser la cosa?
Sí, lanzamos hace ya varias semanas la oferta a todos los colegios de la provincia, principalmente a los municipios menores de 20.000 habitantes, porque ese es el objetivo de la Diputación de Málaga y para la Diputación siempre es y ha sido una prioridad los pequeños pueblos de la provincia. Y lanzamos esa oferta dando la posibilidad de que cada centro escolar que estuviera interesado en acoger alguna de estas iniciativas, pues nos lo solicitara y así hemos atendido pues el mayor número posible de solicitudes.
Bueno, pues ya sabéis, desde el pasado día 23 está en marcha esta serie de talleres por la provincia. Acércate al flamenco, también va a continuar durante todo el mes de octubre, así que los escolares van a tener la oportunidad de acercarse a este bien de interés cultural, cerquita ya del día 16 de noviembre, del Día Internacional del Flamenco. Pues José, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 23 minutos de la tarde, de alguna manera, seguimos hablando de cosas que tienen que ver con la provincia y lo vamos a hacer con nuestro especialista en turismo verde, gastronómico y de interior, que no es otro que Javier Almillón. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Ayer celebramos el Día de Todos los Santos, día festivo en toda España y evidentemente también aquí en la provincia de Málaga. Y hoy también de alguna manera se celebra o se conmemora una jornada que tiene que ver con nuestros cementerios. Y por eso te quería preguntar por cementerios singulares. ¿Se podríamos destacar o tenemos en la provincia de Málaga tres cementerios que sean especialmente singulares por algún motivo?
Pues mira, tres y más, ¿eh?
Sí, pero no nos vamos a extender, que no tenemos todo el día.
No nos podemos extender. Vamos a empezar por los clásicos que no puede faltar. El cementerio de San Sebastián de Casa Bermeja, que, bueno, pues está, es uno de los más famosos de Andalucía. En su día, Antonio Gara, en vida, dijo que le hubiera gustado tener allí, bueno, pues su nueva vida, su nueva etapa, ¿no? Pero no, incluso el ayuntamiento le ofreció un nicho, ¿no? Porque dijo que, como ensalzó tanto en un artículo de un periódico, pues le gustó mucho la idea del ayuntamiento y le ofreció incluso aquello. Hay unos mitos como que dicen todavía que ahí se entierran de pie a los muertos. Para nada, son mausoleos espectaculares, nichos, familiares, digamos, panteones familiares. Y la verdad es que es un sitio espectacular, en cualquier época del año se puede visitar. Ahora, por supuesto, está muy frecuentado estos días. Y bueno, pues la verdad es que es un sitio que es único porque es del siglo XVIII, tiene su propia ermita y la verdad es que el entorno ayuda bastante y sobre todo el mantenimiento, que a pesar de bueno, o sea, que hemos tenido barro hace un año y pico, y sigue estando blanco impoluto el cementerio de San Sebastián de Casa Bermeja, que es una de las joyas arquitectónicas de Andalucía. Junto a él, pues si nos vamos a la Sarquía, tenemos el cementerio de Sellalonga. Se ha llamado hasta hace nada cementerio redondo, ahora oficialmente se le llama cementerio octogonal, porque es verdad que el camposanto, digamos, la estructura es un octógono más que un círculo, ¿no? Uh-huh. Ahí también se decían que los muertos, digamos, se enterraban en el perímetro, digamos, para no darse la espalda. No es cierto tampoco, es una leyenda urbana. Y aquí lo que se ha descubierto en los últimos años, un investigador local, Valentín Fernández, es que puede ser que el cementerio se construyera con la simbología masónica. Y hay una curiosidad, y es que el octógono del cementerio, que es la forma octogonal, se vuelve a ver de nuevo en la torre de la iglesia, que de allí se ve perfectamente y que podría ser otro elemento, digamos, junto a otras reseñas que hay del cementerio que hacen alusión a la posible, bueno, pues, vinculación con la masonería, ¿eh? Uh-huh. Eso es una de las cosas curiosas. Y después yo me iría a Málaga, porque, mira, tenemos muchos, ¿eh? El cementerio inglés, por supuesto, que es muy espectacular, pero sobre todo, a mí particularmente, el cementerio de San Miguel, que, bueno, sabemos que está entre Ciudad Jardín y frente a Olleta, es uno de los más singulares, nada más que entrar, pues, la verdad es que se te pone la piel de gallina con todos esos panteones privados que hay de familia burguesa por el siglo XIX, ¿no?, que fueron prosperados en España, en Málaga. Y incluso, bueno, que hay que recordar que allí estuvo enterrado durante un tiempo tanto General Torrijos como parte de los soldados que le acompañaron y que fueron traicionados en la famosa, bueno, pues, intento de rebelión en el siglo XIX, precisamente, ¿no?, cuando se intentaron hacer pronunciamientos de Torrijos, ¿no?, que no llegó a tal, y que, bueno, durante un tiempo estuvieron enterrados allí. Lo que pasa es que después se sacaron y, bueno, hoy en día se supone que Torrijos está enterrado debajo del famoso monolito que hay en la Plaza de Nueces, pero, bueno, es uno de los tantos, digamos, famosos que estuvieron ahí, ¿no? Y ahí también, pues, están Salvador Rueda, Eduardo Con, los pintores José Denis de Grano y Moreno Carbonero, entre otros, ¿no? Entre otros, digamos, conocidos que hay en la historia del siglo XIX-XX en la ciudad de Málaga. Y de verdad es que lo recomiendo, porque estando aquí en Málaga capital puede parecer que, bueno, pues, que estamos en el instrumento inglés, que está muy bien, por cierto, pero tenemos uno con mucha historia como este.
Está claro. Pues ahí tenéis algunos cementerios singulares, curiosos, que tenemos no solamente en Málaga capital, sino también en su provincia, y que hoy, aprovechando que ayer celebrábamos, conmemorábamos el Día de Todos los Santos, pues queríamos rescatar con la ayuda de Javier Millones. Javi, gracias, y nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿vale?
Muy bien, la semana que viene.
Adiós. Ya sabe que desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Abrimos las puertas a un fin de semana en el que vamos a poder disfrutar de cosas, y algunas de ellas que te voy a contar es para que te vayas apuntando, porque se van a celebrar dentro de unos días. Concretamente, una de la que te quiero hablar es para el día 11 de noviembre, sábado. Es una travesía senderista por los montes más cercano al casco urbano de la ciudad. Pero te quiero hablar de ella hoy, porque mañana, día 3 de noviembre, se cierra el plazo para inscribirte en esta actividad. Una actividad en la que hay limitaciones para la participación en número de personas, y por eso queremos que te apuntes y mañana es el último día para poder hacerlo. Es la octava edición de esta travesía senderista, y detrás de la organización está, como suele ser habitual en este tipo de cosas, la Sociedad Excursionista de Málaga. Uno de sus responsables es Paco Crespo. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues mañana se termina el plazo. ¿Sabes más o menos, porque sé que te pillo en Italia, pero sabes más o menos cómo van las inscripciones?
Sí, claro que sí. Estoy al tanto, como no puede ser de otra forma. Tenemos las inscripciones ya, tenemos 80 inscritos, con lo cual estamos acercándonos al número máximo de inscripciones. Como tú bien has recordado, es el día 3, el último para poderse inscribir. Y, bueno, estamos preparados para atender a todos los senderistas que quieran compartir con nosotros esta pequeña aventura.
Uh-huh. Hasta 150 dorsales se van a entregar. Hay que recordar que no es una carrera, no es una competición. Son 24 kilómetros los que se va, simplemente a disfrutar del aire libre, a disfrutar de la caminata, a disfrutar de la naturaleza en todo caso. Hay que estar especialmente preparado, aunque sea solamente para andar, para esta travesía de 24 kilómetros, Paco.
Especialmente preparado no quiere decir que haya que ser un corredor de ultra trail. Uh-huh. Lo que sí hay que tener es una buena forma física y por lo menos haber probado esa distancia o similar alguna vez. Es decir, alguna persona que haya hecho de vez en cuando todos los días, dice yo soy salgo a caminar y hago 3, 4 kilómetros. Lógicamente tiene que afrontar que son 24 kilómetros en el día. Es decir, son unos 6, 7 horas de caminando. Lo único que sí quiero animar a todo el que vaya a participar y advertirle que no vamos a ir corriendo, como tú bien has dicho, ni tampoco se va a hacer a un ritmo infernal. La travesía va acompañada de guías que van adecuando el paso a, digamos, a las características de la columna de senderista, y vamos haciendo paradas intermitentes donde se va a habituallar, se van a dar comida, se va a dar bebida, en fin, va a ser una travesía agradable, sí, 100%.
A las 9 de la mañana se prevé la salida de esta caminata, de este recorrido. Como decía Paco, en el entorno de 7-8 horas más o menos se podrá invertir en hacer esos 24 kilómetros. ¿La ruta por dónde discurre? Porque comentaba yo que es un poco los montes más cercanos al casco urbano de la ciudad.
Efectivamente, a mí me gustaría resaltar que esta travesía senderista está encuadrada dentro de la Liga Ibérica de Senderismo. Es decir, nosotros somos sede de una de las actividades que se hacen en toda España. Esta liga está organizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada e incluye a la Federación de Andorra y a la de Portugal. Es decir, van a venir participantes de toda la península, de toda lo que es la Iberia, pueden venir a participar a nuestra prueba. Y es muy interesante también porque demostramos de alguna manera que la permeabilidad entre lo rural y lo ciudadano está muy muy fácil en nuestra ciudad, afortunadamente. Vamos a subir a las tres cumbres más emblemáticas de Málaga. Vamos a subir a Gibralfaro, vamos a subir al Monte Victoria y vamos a subir al Monte de San Antón. Más malagueño que eso no hay nada.
Sin duda alguna. Bueno, pues ya sabéis, esto va a ser el día 11 de noviembre. Mañana se cierra el plazo de inscripción. Todavía te puedes apuntar y lo puedes hacer en la página web de la Sociedad Excursionista de Málaga, que ahí es donde puedes encontrar todo lo que te haga falta para apuntarte y para tener más información al respecto. Pues Paco, gracias por estar un ratito con nosotros. Que vaya todo bien, que se inscriba mucha gente y que sea todo un éxito la travesía.
Muchísimas gracias. Gracias por hacerte eco de nuestra prueba y espero que efectivamente que tengamos buen tiempo y una buena jornada de senderismo entre todos.
Ojalá sea así. Gracias, Paco.
Un abrazo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya sabes que nos gusta los jueves en nuestra agenda de actividades para el fin de semana resaltar alguna que tenga que ver con espectáculos para toda la familia. Y en eso Lechegaray es especialista, porque suele ser habitual que todos los domingos tengamos alguna que otra función, como digo, familiar. Arturo y Clementina, ¿quiénes son estos dos personajes? Pues espérate, porque le voy a preguntar a Maruja Gutiérrez, que es la directora de esta obra de teatro que vamos a ver el domingo en Lechegaray. Maruja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quiénes son Arturo y Clementina?
Bueno, pues Arturo y Clementina son dos tortugas. Ajá. Que se conocen y a la primera se enamoran. Pero bueno, una es como la historia.
Un amor lento, ¿no? El suyo, me imagino, ¿no, Maruja? ¿Eh? Un amor lento, el suyo, ¿no?
Sí, fue flechazo a primera vista.
Vale.
Lo que pasa es que las cosas no son tan fáciles luego, ¿no? Y Arturo y Clementina, pues bueno, habla una historia, es una historia que habla sobre la libertad y la igualdad.
Ajá. ¿De dónde sale este texto? Porque creo que es un texto que está basado en lo que escribió Adela Turín, ¿no?
Sí, está basado en un cuento de Adela Turín. Adela Turín, una escritora, también historiadora italiana, que a final de los años 70... hizo una serie de cuentos infantiles a favor de las niñas, le llamó así, a favor de las niñas, esta serie de cuentos. Y este es uno de los cuentos que se ha trabajado muchísimo, ¿no?, en cuanto a coeducación. Y lo hemos llevado a escena con una técnica que nosotros le llamamos cinema-teatro de objetos, donde en una mesa de luz vamos dibujando en arena una escenografía, unos personajes que se van construyendo en directo y se va viendo una pantalla, ¿no? Y también hay con figuras planas, con sombras.
Y además hay música en directo, me parece, ¿no?
Sí, sí, hay música en directo, que la va a interpretar Salita Sánchez y que la ha compuesto Héctor Elier Márquez, un compositor de Granada, que hace cosas muy interesantes y trabajamos muy bien juntos. Uh-huh. Y ha hecho una partitura muy bonita para el cuento.
Qué bueno. Es una obra de teatro interactiva. ¿Los niños, sobre todo, que vayan a veros, van a poder interactuar con vosotros de alguna manera o solo es para verlo?
Bueno, nosotros los espectáculos que hacemos, yo creo que nuestra forma de interactuar el público es que sientan, ¿no? Y que seduzca al público y que esa historia pues les cale. Y es una historia para sentirla. Hay momentos que tienen su parte de humor, hay momentos que pueden ser tristes, a veces hemos arrancado alguna lagrimita, pero que la forma para nosotros de interactuar es esa, no es tanto como de otro espectáculo que somos participativos, de Palma y todo eso, no, es otra línea, ¿no?, de trabajo.
Vosotros ya además habéis recibido algún que otro premio por esa sensibilidad especial que mostráis en vuestros espectáculos teatrales, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, Arturo y Clementina ha sido premiado en FETEN, que son la Feria Europea Teatro para Niños y Niñas, que se hace en Gijón cada año, y se llevó un premio, y también se llevó premio en la Feria de Teatro del Sur, en Palma del Río, y ha recibido varios. La verdad es que nosotros los espectáculos ahí pues tenemos bastantes premios, la verdad, está feo decirlo, pero
bueno, pero si os lo han dado, evidentemente hay que contarlo, hay que decirlo y hay que estar orgulloso de ello, ¿eh? Está claro.
Sí, siempre hace ilusión.
Está claro.
Que se valore tu trabajo.
Pues Arturo y Clementina, la historia de estas dos tortugas que se enamoran. Y si quieres saber lo que pasa al final con esa historia de amor, pues no tendrás más remedio que ir el domingo a alguna de las dos funciones que propone en el Teatro Echegaray Titiritrán Teatro, que es la compañía que lo pone en escena. Algunas veces eso de Titiritrán es complicado decirlo, ¿eh? Sobre todo por locutores.
Sí, lo sabemos, pero ya es el nombre que tenemos.
Efectivamente, pero bueno, lo hemos dicho bien. Titiritrán Teatro. Exactamente. A las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, las dos funciones domingo en el Echegaray. Pues Maruja, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este nuevo espectáculo, que sea todo un éxito. Gracias.
Muchas gracias. Os esperamos allí. Nada.
Bueno, a los que nos gusta particularmente el jazz estamos de enhorabuena porque está a puntito de caramelo el Festival de Jazz de Málaga. Comienza ya oficialmente comienza el día 6, el lunes, ¿verdad? Pero ya vamos a tener, a partir de mañana viernes, vamos a tener actividad. Por una parte, conciertos gratuitos en lo que se llama Jazz en los Distritos y donde ya mañana viernes, el sábado y el domingo vamos a tener en algunos distritos de Málaga capital, pues Puerto de la Torre, si no recuerdo mal, va a ser el primero mañana viernes y el sábado va a haber también conciertos en Ciudad Jardín. Bueno, pues además de Jazz en la Calle gratuito, para acercarlo a los barrios, pues a partir del día 6, como digo, tendremos el festival oficial. Pero es que además, mañana se inaugura una exposición también muy jazzística, una exposición de jazz en blanco y negro, que parece que es, yo creo que es el color, el mejor color con el que se puede fotografiar el jazz, con el que se puede ver el jazz, ¿no? Incluso aunque haya color, ¿verdad? Pero yo creo que el blanco y negro es quien mejor, o el color que mejor califica la música de jazz, ¿no? Como te digo, una exposición que de alguna manera recoge 10 años de jazz, de Festival Internacional de Jazz de Málaga. El responsable de esas imágenes que vamos a ver en esa muestra no es otro que el fotógrafo Pepe Ainsúa. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Reconóceme que el jazz, si fuera en color, lo mismo tendría menos impacto que si es en blanco y negro, ¿a que sí?
Sí, yo creo que en eso no hay duda al respecto, porque además es un tipo de fotografía, el jazz lo tenemos identificado por la autoría de todos esos grandes fotógrafos que nos representaban a las grandes estrellas del jazz, y precisamente todo era en blanco y negro, con humo, con unas luces pobres. Y de alguna forma es la única forma, digamos, que en la que yo concibo la fotografía de jazz, ¿no? Independientemente de que la fotografía la hago en color y la muestro también en color para el uso de algunos músicos dentro de sus perfiles, ¿no? De redes sociales y demás, ¿no?
Está claro. Por cierto, el Festival de Jazz cumple 37 ediciones ya y la exposición recoge 10 años. ¿Qué pasa, que te incorporaste tarde a esto del Festival de Jazz o qué?
Sí, me incorporé tarde. De todas formas, lo que es la exposición no cubre solamente lo que es el Festival de Jazz, el Festival Internacional, sino que cubre toda la fotografía de jazz, digamos, que se ha visto en Málaga en determinados tipos de salas y teatros, ¿no? Es decir, desde el Portón del Jazz, en Alaurín de la Torre, en la Finca del Portón, a salas que programan solo jazz, como el Claren Jazz Club, hoy día en Torremolinos, pero anteriormente en Málaga, el Castillo de Gibralfaro, es decir, hay múltiples salas y sitios donde se ha desarrollado el jazz en estos años y, bueno, de una forma de circunscribirlo solamente a esos sitios y esos eventos de jazz, ¿no?
Sí, recordamos el Clarence cuando estaba en Calle Cañón, al lado de la catedral. También él hace el hotel, lo diré, el Vinci Posada del Patio también. Tiene a bien traernos de vez en cuando algún que otro ciclo de jazz, además con mucho sabor malagueño, con lo cual no está nada mal. Querríamos más, los que nos gusta el jazz, querríamos más espacios de ese tipo y que el Clarence no se lo hubieran llevado a Torremolinos, pero en fin, la economía es la economía y es la que manda. Tú eres jazzero, Pepe, quiero decir, ¿tú vas a los conciertos de jazz a hacer la fotografía y punto, o también te gusta ese tipo de música?
No, yo soy principalmente disfrutón de las cosas y, entre otras cosas, de la música. Y el hecho de disfrutar de los conciertos de jazz es lo que me hace llevar la cámara e intentar plasmar parte del hecho de mi disfrute personal en la fotografía, ¿no? Pero principalmente soy disfrutón de la música, de la buena música, ¿no? Y como tal, pues bueno, asisto a conciertos de jazz últimamente un poquito menos, pero ha habido años en los que he llegado a hacer del orden de 110 conciertos.
Bueno, no está nada mal. Estás como los artistas cuando están de gira, ¿no? Igual.
Sí, lo que pasa es que yo creo que lo sufro menos que ellos, porque de alguna forma yo lo disfruto con los ojos y los oídos, pero ellos son los que están dando el callo ahí. Se llevan los aplausos, pero también se llevan muchos sinsabores, ¿no?
Está claro. Por cierto, ¿cómo es el proceso de fotografiar el jazz? Es decir, estás cerquita del escenario, te buscas un hueco. ¿Qué buscas? ¿El instrumento? ¿Buscas el artista? ¿Dónde se centran fundamentalmente tus fotos?
Bueno, en esta exposición, de hecho, me centro principalmente en el músico en sí. Dentro del proceso fotográfico, pues sí que hay muchas más variedades, y dentro de un mismo concierto, pues cubro distintos tipos de casos, ¿no? Es decir, me centro en el fotógrafo, me centro en algún caso en el instrumento, en el movimiento, digamos, en la escena, es decir, ampliando la escena. Pero en este caso hay una característica, un par de características determinadas, y es que hay poca luz. Es decir, también participo en conciertos que son al aire libre y con luz de día y demás, y ese tipo de conciertos no están plasmados en la exposición. Y la otra es que tampoco hay instrumentos en sí, que también es otro tipo de fotografía que hago habitualmente y que también tengo un catálogo importante de fotos. Pero en esta me he centrado exclusivamente en lo que es el músico, ¿no? En el músico y en la expresividad que el músico de jazz tiene, que en cierta medida es algo muy parecido al flamenco, ¿no? Es decir, las fotografías de flamenco y de jazz se parecen mucho.
Está claro, hay mucha esencia ahí en esas fotos, tanto de flamenco como jazz. Hay mucha alma, ¿no?, en esas fotografías, sin duda alguna.
Efectivamente.
Pues el que quiera ver la exposición, se inaugura mañana viernes, será a partir de las 8, va a ser al lado del Teatro Cervantes, en ese centro cultural Activa Pedro Aparicio. Una exposición que, por cierto, mañana en la inauguración va a contar con música, como no podía ser de otra manera. Va a estar amenizado todo por el grupo de el clarinetista finlandés Antti Sarpila, que estará acompañado por Diego Suárez al piano y por Ricky Vivar a la guitarra. Así que mañana vamos a tener inauguración por todo lo alto, como se merece, fotografías de jazz y música de jazz en directo para amenizar la velada. 8 de la tarde, la cita, al lado mismo del Teatro Cervantes. Pues Pepe, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien mañana.
Muchas gracias, allí os esperamos.
Igualmente. Te quiero hablar ahora de un nuevo espectáculo que vamos a poder disfrutar también este domingo. Un espectáculo ciertamente original. Ya el nombre lo dice todo y eso ya me ha llamado la atención. La vida, instrucciones de uso, ensayo músico-teatral sobre la intimidad. Claro, yo entender esto así de esa manera me resultaba complicado. Digo, pues voy a llamar a quien musicalmente se está encargando de este espectáculo que vamos a ver en el Museo Interactivo de la Música y así me aclara más cosas. Carolina Cerezo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de saludaros.
Igualmente, ¿cómo se te ocurre montar un espectáculo con este nombre tan raro?
Bueno, pues la vida.
La vida.
No, el espectáculo toma el nombre de una novela bastante conocida de George Perec, La vida, instrucciones de uso, que en realidad no es exactamente como que se tome el libreto de ahí, pero bueno, La vida, instrucciones de uso, para el que no lo conozca, fue una novela muy revolucionaria en ese momento del siglo XX por el tipo de construcción que tiene. Hay muchísimos capítulos con muchísimas historias de diferentes personajes que habitan en diferentes momentos del siglo XIX una gran casa parisina. Y el espectáculo toma esa referencia porque son piezas que yo he compuesto en diferentes momentos para diferentes intérpretes y con diferentes significados, digamos. Y además es un espectáculo que siempre hacemos en edificios singulares. En este caso lo vamos a hacer en el edificio del MINMA, que es es un edificio que ya de por sí el montaje del museo es muy especial, pero el edificio arquitectónicamente también es especial. Y lo hemos hecho, lo estrenamos en Madrid, en una antigua corrala. Lo hemos hecho en el Museo Teiza, en Navarra, lo hemos hecho en la sede de Caja Rural, en Zaragoza. Y bueno, siempre habitamos la arquitectura del edificio de una manera especial, como un poco paralelismo a lo que, pues la manera en la que Perec habita esa casa parisina, ¿no? Uh-huh. Y luego la idea un poco de ensayo músico-teatral es porque, bueno, es un formato mixto, con cuatro músicos y narradora, donde el público además se va moviendo por el espacio. Entonces, bueno, para mí es como un ensayo, un poco como cuando se dice en cine, el llamado cine-ensayo, ¿no? Pues un poco esta misma idea, pero musicalmente tratada, donde no es tanto que haya un hilo argumental como un libreto, pero sí que digamos que pues nos van contando cosas que pueden, esperemos, evocar al público pues distintas imágenes y distintas lecturas para poder escuchar esas piezas, que varias de ellas son piezas escénicas, y leerlas de otra manera, ¿no? Sentirlas de otra manera. Y este es un poco el marco de este espectáculo.
Y Carolina, narradora, músicos, todo el mundo se va moviendo por los distintos espacios del Museo Interactivo de la Música y el público va detrás de vosotros.
Más o menos. Bueno, los músicos se mueven, pero el público no siempre los ve moverse.
Ajá.
Y digamos que hay algunas estaciones fijas. La narradora sí que se va moviendo, pero un poco nuestra concepción es que es algo parecido a una visita guiada, como que nosotros vamos con alguien que nos va contando cosas y nos vamos parando en diferentes estaciones donde tenemos músicos y los músicos interpretan piezas. Algunas de las piezas los músicos sí que se mueven, pero bueno, sobre todo vamos a decir que el sonido se mueve de diferentes maneras. Pero uh-huh. Sí, esta es la idea un poco. Es como la idea de una visita guiada, por decir así.
¿Por qué se llama ensayo músico-teatral sobre la intimidad? ¿Qué tiene esto de exaltación de eso, de la intimidad?
Bueno, la intimidad es un concepto que a mí compositivamente me atrae mucho porque, bueno, no sé por qué, porque lo siento como esa sensación donde uno está en el límite entre invadir el espacio íntimo del otro, pero a la vez es como que el otro nos deja entrar en su espacio íntimo, ¿no? Entonces, varias de las piezas, el público que venga a verlas, pues ya lo verá, varias de las piezas hay interacciones, vamos a decir, muy cercanas entre los músicos en espacios pequeños, y el público también está muy cerca. Entonces, es como que todo el mundo es partícipe de un espacio pues limitado y como de recogimiento, donde tenemos esa sensación como de pues estar compartiendo más que invadiendo la intimidad del otro, que son tipos de formatos que a mí me atraen mucho y que cuando tenemos un gran teatro con un gran escenario, pues realmente hay una barrera en general grande, ¿no?, entre el lugar en el que físicamente está el músico y la distancia a la que muchas veces está el público. Y aquí la idea es que no, la idea es que estamos todos muy cerca y como que percibimos de otra manera la manera en la que el músico se mueve, toca, mira y todo, ¿no? Es como, es en ese sentido muy cercano, por decirlo así.
Pues ya sabéis, un nuevo espectáculo que mezcla narración y música en directo va a circular por todas las salas del Museo Interactivo de la Música este domingo, 5 de la tarde, así que sin duda alguna será un gran atractivo para descubrir el museo y lo que conlleva el espectáculo que nos propone en este caso Carolina. Muchas gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena.
Nada, muchas gracias a vosotros.
8 minutos para llegar al final del programa y como siempre la recta final tiene mucho que ver con la música. Ya sabes que la música no la solemos poner nosotros esta temporada, le pedimos a gente que nos ponga la música. De lunes a miércoles suele ser habitual que le pidamos a gente que nos cuente cuál es su canción favorita y vamos intercalándola para cerrar el programa. Hoy el programa, como suele ser también habitual los jueves, lo vamos a hacer, pero con un motivo musical muy especial. Escucha esto.
Por alguna razón, un despertar, una necesidad, siento que soy el momento de rebobinar para ganar todo aquello que me perdí.
Así de bonito, así de bien suena el nuevo sencillo que acaba de publicar Efecto Mariposa. Si no me equivoco, es el 5º sencillo ya de su último álbum. Mi parte emocional, problema existencial, ley de la gravedad, laberinto de cristal y ahora este, despertar. Te decía yo al principio del programa, en la presentación, un tema que es como muy seguro. Y decía, luego te voy a contar el porqué. Pero antes voy a saludar a los líderes de Efecto Mariposa. Susana Alba, buenas tardes.
Muy buena, ¿qué tal?
Me alegro mucho de oírte.
Igualmente.
Frasco Ridway, buenas tardes.
Hola, muy buenas a todos.
Muy buenas tardes, lo mismo digo, me alegro mucho de tenerte por aquí. Decía yo que es un tema, este despertar, como muy seguro. ¿Qué tiene que ver eso con los seguros, Susana?
Bueno, sí, sí que es verdad que es un tema, bueno, el tema ha sido el tema, la canción elegida por el General y Maratón de Málaga, con lo cual ahí está el juego de palabras. Y nada, lo que sí es verdad que es un tema con mucha fuerza, con mucha energía, con un mensaje muy, muy positivo, muy de vivir el momento. Y yo creo, pues bueno, que ha sido una canción que ha venido como anillo al dedo, porque también la música y el deporte compartimos o transmitimos unos valores muy, muy parecidos, ¿no? Como son la constancia o la paciencia, que son unos valores que nosotros nos lo aplicamos a nosotros mismos en el día a día, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra vida.
Frasco, ese positivismo de este tema, despertar, es quizá lo que ha hecho que se haya elegido finalmente para este maratón que se va a celebrar el día, si no me equivoco, va a ser el día 10 de diciembre.
Exactamente, sí, el día 10 de diciembre. Sí, pues, creo que puede tener mucho que ver, ¿no? El tema es un tema, como ha comentado Susana, muy positivo, es un tema con mucha energía, jugamos mucho con los silencios y el patrón rítmico de la canción para marcar esa fuerza, y yo creo que ha sido una de las cosas que les ha gustado, ¿no? También a nivel de letra, pues el mensaje que dejamos es un mensaje con mucha fuerza también y con o sea, un tono siempre de forma de guerrero, ¿no? De tirar hacia adelante y de luchar por lo que uno quiere y de forma positiva.
El maratón del que este tema, como decía, de Efecto Mariposa, es el tema oficial, por decirlo de alguna manera, se va a celebrar el día 10, pero el día 9, el día antes, va a haber otra especie de maratón, pero en este caso musical, donde van a intervenir muchísimas bandas en directo durante un concierto que, me dicen, va a durar 8 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Vosotros estaréis ahí, ¿no?
Hombre, estaremos seguramente cerrando ese día.
Claro.
Y tenemos muchísimas ganas porque va a ser un día muy chulo, lo vamos a pasar muy bien. Creo que también hay actividades deportivas, no sé si hay una maratón más pequeñita o... No sé decirte muy bien, pero creo que también se van a hacer actividades relacionadas con el maratón. Así que va a ser un día, una tarde muy, muy chula, lo vamos a pasar muy bien.
Mira, Frasco, ¿y al día siguiente voy a tener el cuerpo para correr o cómo va a ser la cosa?
Pues sabes que el día siguiente es el cumpleaños de Frasco.
¡Adiós! ¡Del peque! ¡Anda! Entonces no hay carrera que valga. Habrá que poner la tarta y las velas, porque si no, no hay manera. Frasco, ¿estás ahí o qué? Creo que Frasco se nos ha ido directamente, se nos ha cortado. Bueno, se ha emocionado, Susana. Yo creo que al hablar del cumpleaños sí, del Peque sí. Se ha emocionado. ¿Cómo va, por cierto, el Peque con sus actividades musicales?
En la edad que
él tiene. En la edad que él tiene.
Decía que ha pensado de repente en la edad que le cae, ya que es una cifra muy redonda.
Una cifra muy redonda. ¿Cuántos le caen ya, Susana?
Madre mía, le caen 50, Frasco, ya, aunque no lo parezca.
Madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida, 50.
Está en la flor.
Pero si eso es juventud total, vamos, 50 años. ¿Quién los pillara? Digo yo, ¿quién los pillara? No, que va. Pues 50 palos le caían a Frasco el mismo día 10. Bueno, pues entonces que no corra mucho, que ya no está en edad de eso. En edad de eso no está ya. Oye, más allá del concierto del día 9, que va a ser, por cierto, la terminal 2 de cruceros del puerto de Málaga, con ese montón de actividades y sobre todo la música. Más allá, seguís en marcha con actividades y con música y con agenda de conciertos, ¿no?
Eso es, sí. El próximo día 10 estaremos en Fuerteventura, en un festival también muy chulo que se va a celebrar allí. Y tenemos más cositas que no podemos publicar todavía, pero de aquí a final de año un par de conciertos más seguro que hacemos. Y después estamos de lleno con el aniversario, que siempre lo hablamos, pero es que ya sí que estamos de lleno en proceso de grabación y con algo muy bonito que estamos preparando. O sea, que tenemos muchas ganas, como siempre, de todo. Sí, todas las pilas puestas, la energía y todo.
Las últimas veces que hemos hablado siempre sale lo del aniversario. Estamos deseandito que llegue y que sea una realidad para poder contarlo, en todo caso. Pues Susana, dale un besazo gordo a Frasco, que se nos ha cortado la comunicación. Yo creo que estará llorando por aquello de los 50 años que le caen el día 10. Pero dale un abrazo y un besazo fuerte y nos escucharemos el día 9 por allí por el muelle, y enhorabuena por este tema, por el despertar, tema central de ese maratón que se va a hacer aquí el día 10. Gracias.
Muchísimas gracias. Esperamos a todos allí el día 9, ¿vale?
A ti, gracias. Hasta luego.
Un besazo, adiós.
Efecto Mariposa, nuevo sencillo, se llama Despertar. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos, como siempre, quien te habló, Pedro González. Nosotros nos quedamos con más cosas en la radio y volvemos. ¡Buen fin de semana!
Hay que empezar a vivir. Al cabo.